En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 17 minutos, amigos, para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Enseguida les vamos a contar cómo quedan las fases que hoy ha ido adjudicando el Ministerio de Sanidad. Y la mitad de España va a pasar a la fase 2 a partir del lunes. Y los rezagados, Madrid-Barcelona y una parte de Castilla y León, van a pasar finalmente a la fase 1. Y eso va a cambiar el aspecto de las grandes ciudades, de las grandes urbes españolas. Pero ojo, porque antes de que ese cambio se produzca el lunes, mañana sábado, va a ocurrir algo que también va a cambiar, y espero que no sea para mal, el aspecto de las calles, el aspecto urbano. No digo que me parezca mal que haya una manifestación convocada, que me parece estupendamente bien, que no haya ninguna duda, pero lo que sí que puede ocurrir es que el boicot que están haciendo algunas organizaciones de izquierdas radicales para cargarse esa manifestación acabe derivando en escenas no gratas para nadie. Y esto es lo que nos tiene que preocupar. Saben ustedes que las manifestaciones convocadas por Vox en coche y con mascarilla habían sido autorizadas en toda España menos en dos comunidades autónomas. Una era Castilla y León y otra era Cataluña. Y curiosamente los tribunales superiores de justicia de las dos comunidades autónomas le han doblado el brazo a los delegados del gobierno de esas comunidades. Y les han dicho, dirigiéndose al señor Marlaska, que es el que manda sobre los delegados del gobierno, que cómo es eso de no autorizar manifestaciones, que hasta ahí podríamos llegar, que eso sería sentar un precedente absolutamente intolerable. Por lo tanto, insisto, mañana, sábado, manifestaciones en toda España, sin ninguna excepción, pero con esa espada de Damocles del boicot que plantean algunas organizaciones radicales de izquierdas. Nayela Fernández.
Vox podrá celebrar manifestaciones en vehículo mañana sábado en todas las capitales de provincia españolas para protestar contra la gestión del gobierno en esta pandemia. En algunos lugares, como en Castilla y León, el Tribunal Superior de Justicia castellano-leonés autorizó las marchas en las distintas ciudades después de que la delegación del gobierno las prohibiera por suponer un riesgo para la salud. Un caso similar al de Cataluña, donde el Tribunal Superior de Justicia catalán también ha autorizado esta tarde las marchas mañana en Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona. Precisamente sobre todas estas movilizaciones se ha pronunciado esta mañana en esta casa, en Es la Mañana de Federico, el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Frente a esa absurda derogación de la reforma laboral en estos momentos, hemos planteado el pago de nóminas a todos los trabajadores a los que el Estado no les ha permitido trabajar durante este estado de alarma. Y frente a un gobierno del matonismo que estamos padeciendo en estos momentos, pues estamos planteando la defensa de la libertad, y por eso hemos convocado esta caravana de vehículos el sábado, para pasar una vez por todas a la fase de libertad y acabar con este estado de excepción encubierto.
En el caso de Madrid, 150 agentes de la Policía Nacional y la Municipal vigilarán las marchas de Vox, además de otra concentración de 50 personas del Partido Comunista que se celebrará mañana también en la Puerta del Sol, autorizada por la justicia en contra del criterio de la delegación del Gobierno. En el caso de la manifestación de Vox, está previsto que esta comience a las 12 del mediodía en Recoletos y continúe por Colón, Goya, Serrano, Alcalá, hasta terminar en Cibeles. Según han indicado desde el partido de Abascal a la delegación del gobierno, está previsto que acudan 100 coches cuyos ocupantes tendrán que llevar las mascarillas y no podrán bajar las ventanillas ni tampoco utilizar megafonía desde el interior del vehículo. En principio, el peso del dispositivo recaerá sobre la policía municipal y los agentes de movilidad del ayuntamiento. Además, la Policía Nacional desplegará en un principio una unidad de unos 50 agentes de la unidad de intervención policial. Los agentes estarán atentos a posibles incidentes entre manifestantes y con otras personas de ideología contraria, como ha ocurrido en algunas concentraciones espontáneas en los últimos días. Lo cierto es que ya hay grupos de extrema izquierda de Madrid que están calentando las redes de cara a la manifestación de mañana. En un cartel difundido por Twitter bajo el título Fase Antifascista, estos grupos llaman a boicotear la marcha de Vox arrojando objetos a los vehículos como huevos, pintura o harina.
Bueno, vamos a ver que no pase nada. Ojalá que no pase nada, pero se dan las condiciones para que pasen, desgraciadamente. Serafín Giraldo, inspector de la Policía Nacional, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Están ustedes preocupados por lo que pueda ocurrir mañana o no?
Hombre, desde luego que sí, es una situación en principio conflictiva, dado que en redes sociales, como ustedes muy bien han dicho, hemos detectado pues una especie de contramanifestación, pues llamarlo de alguna manera, y esto siempre supone un peligro para la seguridad pública.
usted ser especialista. Es decir, es una manifestación nueva, como tantas cosas nuevas que estamos viendo desde que empezó la pandemia, porque las manifestaciones habitualmente no se hacen en coche, con las ventanillas cerradas, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, me imagino que eso también a la policía le mantendrá un tanto despistada en la medida en que tendrá que hacer frente a una situación hasta ahora distinta. Y tampoco sé muy bien cómo se boicotea una manifestación de esa naturaleza, pues a lo mejor metiendo coches entre ellos, diciendo soy manifestante y en un momento determinado interrumpiendo el tráfico, no lo sé, pero las escenas que se pueden plantear, don Serafín, permiten hacer 17.000 guiones de cine.
Sí, efectivamente. Mira, nosotros trabajamos con órdenes de servicio, es decir, en el momento que la delegación de gobierno autoriza, o bien los tribunales, evidentemente, que corrigen a delegación y autorizan estas manifestaciones, nosotros trabajamos con una orden de servicio, es decir, a nosotros nos llegan las condiciones que fijan la petición de los solicitantes a la manifestación, nos llega el recorrido, nos llega el tiempo, y a partir de estos tres factores ponemos el número de policías y vayamos las calles o situamos a los policías en diferentes calles. Había un gran inspector jefe de la primera unidad, que siempre hablaba de acciones y reacción, es decir, ante lo que nos presentan nosotros reaccionamos. Pero yo creo que nos tenemos que adaptar a esta nueva situación, me refiero a las manifestaciones en coche, que no habrá problemas. Sencillamente utilizaremos lo que hacemos siempre, los vallados, las zonas de seguridad, y trataremos de bloquear la zona por la cual van a realizar la manifestación.
Lo que pasa, insisto, es más fácil controlar a personas que se están manifestando a pie y que en un momento determinado pues pueden ser, digamos, sujetos o reconducidos a un comportamiento civilizado por parte de agentes de policía, que no enfrentarse a vehículos motorizados.
Sí, eso es evidente. Además, el peligro se supone que es mayor, lógicamente, si nos manifestamos con vehículos motorizados y hacemos una contramanifestación. Lo único que tenemos que hacer es, supongo que utilizarán los bloqueos, es decir, bloquearán con nuestros propios vehículos las calles adyacentes por las que se pueda interrumpir el paso de los manifestantes. Desde luego que la orden de servicio tiene que estar prevista y tiene que estar previsto todos estos posibles incidentes.
¿Qué consejo le daría usted a aquellos manifestantes que de manera pacífica y ciudadana, porque el derecho al pataleo, el derecho de manifestación es un derecho fundamental, quieran participar mañana sin meterse en líos en esa gran manifestación?
Mi consejo es que se manifiesten. Vamos a ver, es que hay que aclarar algo. El estado de alarma no prohíbe las manifestaciones y parece que nos empezamos a dar cuenta. Y delegación de gobierno, pues las decisiones son susceptibles de recurso ante los tribunales superiores. Lo que quiere decir que si alguien desea ejercer su legítimo derecho a manifestarse, su derecho fundamental, que parece que se nos olvida, a manifestarse, tiene derecho a ejercer ese legítimo derecho, con lo cual yo la recomendación que hago es que no tengan miedo, para eso estamos nosotros, y por encima del miedo tiene que estar ese derecho a manifestarse, que vayan a la manifestación, evidentemente quien quiera ir, no estoy alentando que vaya todo el mundo, quien quiera ir y esté de acuerdo con las consignas de la misma, pues que vaya, que la policía va a garantizar la seguridad.
Esto es lo que yo quería decir, es decir, que habrá agentes suficientes para que nadie corra riesgos innecesarios.
Efectivamente, lógico. Mire, ustedes los han dado, son 50 unidades antidisturbios, yo creo que hay alguna más quizás, unidades antidisturbios, aparte la policía local, que efectivamente tiene una labor primordial a la hora de cortar carreteras, y no nos olvidemos, no me gusta decirlo por las ondas, pero bueno, también estarán mis compañeros de la unidad de información, o sea que toda aquella persona que trate de boicotear este tipo de manifestaciones, desde luego puede ser identificada, quizás no en el momento, pero sí en un momento posterior, y acusada en principio de algún tipo de delito que pueda haber cometido, de delito de daños, incluso quiero advertir de lo que está pasando, si me permite un minuto, de posibles delitos de odio. Yo estoy viendo muchísimos delitos de odio, ese es mi punto de vista subjetivo, pero los estoy viendo. Delitos de odio en cuanto en una manifestación con emblemas, con una vestimenta, con una motivación política, se trata de boicotear un ejercicio derecho, un ejercicio legítimo a un derecho fundamental. Hay un delito de odio en el momento que hay una motivación política para boicotear derechos.
Pues me parece que es una consideración muy oportuna, don Serafín, que le agradezco. Un saludo muy cordial y muchas gracias.
Un placer.
Vamos a ver lo que pasa mañana en esas manifestaciones. Ojalá que nada malo, ojalá que nada malo. Y vamos a saber también cómo cambia el aspecto de España el lunes, cuando empiecen a entrar en práctica las distintas decisiones que ha adoptado hoy el Ministerio de Sanidad. Ya saben que la Comunidad de Madrid, de forma íntegra, el área metropolitana de Barcelona y las áreas de salud de Castilla y León, que permanecían en fase 0, se van a incorporar lunes 25 a la fase 1. y además el 47% del Estado español, del territorio de nuestro país, va a pasar a la fase 2. Sepamos eso, ¿en qué se traduce, Nayara Fernández?
A partir del próximo lunes, la población española quedará dividida, casi a la mitad entre aquellos territorios en fase 1 y los que han pasado a la 2. Según ha confirmado hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, todo el país estará inmerso a partir del lunes que viene en el proceso de vuelta a la normalidad establecido por el Gobierno. Y es que Sanidad ha dado luz verde hoy al paso a la fase 1 de las regiones más rezagadas.
Quedan en fase 1 todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, toda la Comunidad Autónoma de Madrid, en Cataluña las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord y Metropolitana Sur.
Con la incorporación de estos territorios, un total de 25 millones de personas estarán a partir del próximo lunes en fase 1. En el caso de Madrid, Sanidad da luz verde al cambio de escenario después de que el Gobierno regional anunciara esta semana que llevará al Ejecutivo Central a los tribunales por negarles en dos ocasiones previas el cambio de fase. Según ha explicado ya esta tarde, Sanidad ha comprobado que Madrid cumple ahora con todos los requisitos para pasar de fase, incluido el de la detección precoz de casos. Ante las especulaciones sobre si la comunidad solicitará el paso a la fase 2 la semana que viene, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha descartado esa opción esta tarde.
Siguen descendiendo de manera muy significativa el número de fallecidos, el número de contagiados. Luego estamos preparados y ahora lo que queremos hacer sobre todo es darnos un tiempo para ver cómo evoluciona, cómo nos comportamos todos en esta primera fase para decidir en el futuro pedir el paso a otras.
Además de las regiones que pasarán el lunes a fase 1, hay otras zonas que permanecerán en este nivel, como la Comunidad Valenciana, que descartó solicitar el cambio de fase esta semana, además de las provincias castellano-manchegas de Toledo, Ciudad Real y Albacete. Sobre las condiciones en esta fase 1 destacan el permiso para celebrar reuniones de un máximo de 10 personas, la apertura de terrazas al 50% del aforo, así como el desplazamiento a segundas residencias, siempre y cuando éstas se encuentren en la misma provincia. En el caso de las comunidades que pasarán el lunes a fase 2, 11 lo harán en la totalidad del territorio, como Aragón, Galicia, Extremadura o el País Vasco, entre otras. Hay otras como Castilla-La Mancha, Cataluña o Andalucía, donde solo lo harán algunas de sus provincias. En el caso andaluz, el Ejecutivo Regional ha cargado hoy contra Sanidad después de que el Ministerio no haya concedido a Málaga y Granada el paso a la fase 2. Según el equipo de Juanma Moreno, la decisión de la cartera encabezada por Salvador Illa responde más a criterios temporales que técnicos. Jesús Aguirre es consejero de Sanidad en Andalucía.
El ministro acaba de hablar con él, me ha dicho que no. Él pone criterios, que sabe perfectamente que los criterios técnicos son óptimos. Sin embargo, pone criterios de tiempo que no están recogidos en ningún boletín oficial del Estado, en ningún comunicado.
En el caso de los ciudadanos de los territorios que entran en la fase 2 el próximo lunes, estos podrán reunirse en grupos de 15 en lugar de 10. Los negocios de restauración podrán servir dentro del local y no solo en la terraza, respetando, eso sí, un aforo máximo del 40%, y se permitirá el baño en las playas, en las localidades costeras, entre otras medidas.
Bueno, han visto ustedes que Isabel Díaz Ayuso ha celebrado que Madrid finalmente, después del tercer intento, pase a la fase 1, pero que haya extremado la precaución y que le haya pedido a todos los madrileños que, por favor, no nos pasemos a la hora de utilizar ese margen de libertad que nos concede el pase a la fase 1 para que el virus no vuelva a ganarnos la batalla. Esa llamada de cautela no solo se ha producido además por la vía declarativa, sino por la vía de los hechos. Las declaraciones se producían en una rueda de prensa conjunta del alcalde de la Ciudad de Madrid, el señor Martínez Almeida, y de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, que han querido informar a todos los madrileños de medidas adicionales que toman tanto el ayuntamiento como la comunidad para que esta fase 1 vaya de acuerdo a lo que todos queremos. Sara Becerro, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes. Pues sí, como decías, después de esas dos semanas intentándolo, el próximo lunes Madrid pasará a la fase 1. Y ambos dirigentes han querido transmitir de manera contundente a la ciudadanía, lo primero, el sentido de la responsabilidad individual de cada uno para no incidir en una recaída de los contagios de COVID-19 y afrontar esta nueva fase de manera sensata. La Comunidad de Madrid ha creado la Orden de Salud Pública con recomendaciones básicas para afrontar la atenuación del confinamiento en la región, medidas que pasan por lavarse las manos, usar geles, mascarillas como cumplir con el distanciamiento social. Pero también han incluido en esa orden medidas específicas para los hogares madrileños, como limpiar en profundidad, cambiarse de ropa al llegar a casa o no usar el ascensor, y también recomendaciones para los comercios que podrán comenzar a abrir sus persianas el próximo lunes 25 de mayo. Escuchamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Las medidas principales que anuncia esta Orden de Salud Pública de la Comunidad de Madrid serán las generales de lavarse las manos frecuentemente o las soluciones hidroalcohólicas y, sobre todo, la mascarilla. Y con ello y con una distancia social mínima vamos, sin duda, a proteger a todos los ciudadanos, desinfectando también de forma rutinaria superficies de contacto. Este sería sobre todo para establecimientos. Intentar no usar el ascensor de casa si es posible, cambiarse de ropa al llegar, ventilar bien las habitaciones, limpiar sobre exceso nuestras viviendas, fomentar evidentemente el teletrabajo. Cuando vayamos a pagar en establecimientos, intentar hacerlo siempre a través del datáfono, de la tarjeta de crédito.
Una responsabilidad individual que tiene un único objetivo: no retroceder en la lucha contra el coronavirus. Madrid ha sido la región más golpeada por el virus y ahora los dirigentes madrileños han reconocido una especie de miedo natural a un posible rebrote y las rebajas de medidas del confinamiento. Escuchen a la presidenta.
Es ahora donde vamos a tener que caminar juntos y por eso también apelamos a la responsabilidad de los establecimientos, de los comerciantes, de los empresarios, de todas las personas que van a tener a su vez seres humanos alrededor y que también les han de proteger a ellos. En esta orden de salud pública lo que vamos sobre todo es apelar a cuestiones básicas, pero tenemos que tener en cuenta que no podemos retroceder, que no nos lo podríamos permitir.
Y mismo tono también, Luis, el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, quien no ha dudado en reconocer el esfuerzo de los madrileños ante esta crisis sanitaria y pide también el sentimiento de responsabilidad para no deshacer los logros conseguidos. Almeida ha reconocido que se intensificarán los controles en los grandes parques madrileños como el Retiro, que se podrán abrir a partir del próximo lunes, y también en el transporte público.
Y estamos en un paso importante ahora. Estamos en aquel paso que nos permite decir que efectivamente estamos ganando esta lucha, pero que no nos permite decir que la lucha está ganada. Y por tanto, que si bien podemos mirar con cierto optimismo y esperanza el futuro cercano que tenemos en estos momentos, lo cierto es que no podemos bajar la guardia, que esto todavía no está ganado. Por tanto, responsabilidad. Asumir que todavía tenemos una serie de restricciones que son importantes en esta fase 1.
Por lo que responsabilidad ante el próximo lunes en esa fase 1 en la que los madrileños podrán circular con libertad, hacer uso de las terrazas, reunirse con un máximo de 10 personas y abrirán museos y comercios, pero eso sí, siempre que no se encuentren dentro de los centros comerciales.
Muchísimas gracias, Sara Becerro, por esa información. Efectivamente, yo creo que las dos grandes novedades, el pase de la fase 0-5 en la que estábamos en la fase 1, son fundamentalmente las terrazas y las reuniones de 10 personas. Ojo, porque uno tiende a pensar que en las terrazas está permitido fumar y nada lo prohíbe en principio, pero hoy hemos conocido una seria advertencia de la Sociedad Española de Neumología tratando de erradicar un mal rumor, un bulo que se ha extendido durante toda la pandemia. Hay quien dice, es que la nicotina, se ha dicho en algunos estudios, protege frente al coronavirus. O sea, esta es la ventaja que tienen los fumadores. Bueno, pues no, no protege, todo lo contrario. Es perjudicial y, por lo tanto, la Sociedad Española de Neumología pide, solicita, reclama que no se deje fumar en los espacios públicos. Lorena López Lobo.
Terraza, tabaco y mascarilla, una nefasta combinación que, según los neumólogos, puede fomentar la expansión del coronavirus en esta fase de atenuación. Son las conclusiones de un informe elaborado por SEPAR, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que recomienda no fumar en los espacios públicos y alerta al Gobierno de que debería haber legislado en este sentido. Subrayan que las gotitas de fluje, las que expulsamos al hablar, toser o estornudar, que son las que transportan la carga vírica y tienen capacidad de infectar a otros, también salen de nuestra boca cuando exhalamos el humo del tabaco, y lo mismo pasa con vapeadores y cigarrillos electrónicos, gotas que permanecen hasta 30 minutos en el aire y que pueden alcanzar los 2 metros de distancia. Además, señalan los expertos, al fumar el contacto con la cara es mayor y también se manipula más veces la mascarilla. Si consumes 20 cigarrillos al día, haces 300 veces más el gesto de llevar la mano a tu boca que alguien que no fuma, y este movimiento, dicen, es un mecanismo mecanismo de transmisión del patógeno, en contra de algunos estudios científicos muy preliminares que apuntan a un posible efecto protector de la nicotina frente al COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advierte que no está comprobado y los neumólogos hacen hincapié en que las sustancias del tabaco reducen las defensas de los pulmones. De lo que sí hay base empírica, sostienen, es que los fumadores afectados por el coronavirus padecen la enfermedad con mucha mayor intensidad y peor pronóstico que los que no consumen tabaco.
Carlos Jiménez es el presidente de SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Don Carlos, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Gracias a usted por atender nuestra llamada. Me parece que es muy importante lo que podemos hacer hoy, que es básicamente erradicar una especie de bulo, de mala información, y que según algunos estudios nos habían dicho hasta ahora que fumar, en este caso concreto del COVID-19, podía ser una protección.
No, nunca es una protección. Está claramente demostrado que los fumadores tienen una disminución en la defensa de su aparato respiratorio. Eso los hace más susceptibles a desarrollar enfermedades tanto infecciosas por virus como por bacterias. Pero es que además, en el caso del coronavirus, se ha demostrado claramente que la enfermedad por coronavirus, la COVID-19, es mucho más de peor pronóstico en el grupo de fumadores que en el grupo de no fumadores.
Hasta ahora, lo que se decía, insisto, desde ese punto de vista no científico, es que el humo podía matar el virus. ¿Eso es correcto? ¿Tiene algún fundamento desde ese punto de vista?
No, eso es totalmente incorrecto. No tiene absolutamente ninguna verdad científica. Fíjese usted, en el humo del cigarrillo hay hasta 4.500 sustancias, la mayor parte de ellas tóxicas para la salud. Hay un grupo de sustancias que son lo que se llaman los radicales tóxicos del oxígeno, que son sustancias que afectan a las células del aparato respiratorio y que las destruyen. Hay otro grupo de sustancias que son los alquitranes, las nitrosaminas, que son sustancias que afectan también a las células del aparato respiratorio y que alteran el genoma de las mismas y que hacen que son las causantes de que se desarrollen los tumores. Hay otro buen número de sustancias, todas ellas, que llevan a enfermedad del aparato respiratorio. Así que el humo del tabaco, lejos de proteger, lo que hace es empeorar y producir patologías.
Además, esto, intentando aplicar un poco sentido común, yo soy exfumador, pero naturalmente me acuerdo perfectamente de cuando fumaba, y exhalar el humo supone, digamos, exteriorizar, pues si tuviéramos algún tipo de virus en nuestro organismo, ayudar a que salga fuera, ¿no?
Claro, esto está demostrado con, ya sabe usted que es un mecanismo de infección del virus, del coronavirus, del SARS-CoV-2, es a través de las gotitas de Fliger. Las gotitas de Fliger son unas gotas invisibles para los humanos que se expulsan al hablar, al respirar, al toser. Entonces, cuando se exhala humo procedente del aparato respiratorio, hay una gran cantidad de gotitas de Fliger. Y en estas gotitas es donde el virus circula. Y es donde va el virus y es donde es capaz de infectar a otras personas que están en los alrededores de la persona infectada.
Entonces, lo lógico sería, don Carlos, después de todas estas consideraciones, que el gobierno prohibiera fumar, o prohibir fumar ya es, digamos, dar un paso excesivo.
Pues por lo menos recomendar no fumar, que es un poco lo que nosotros desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, hemos querido mandar a la población general. Pues ese mensaje en favor de la higiene, en favor de la salud, alertándoles que fumar en las terrazas, en el actual momento que estamos viviendo de desescalado, pero donde todavía el virus está circulando, pues es muy importante no fumar, y desde luego, no solamente eso, sino desde luego utilizar mascarilla, distancia de más de 2 metros y lavado frecuente de las manos.
Esa es otra, es que además la actividad de fumar es incompatible con el uso de la mascarilla por sí mismo, vamos.
Claro, es otro de los problemas. Mire, uno de los problemas al fumar, antes en el reportaje que hacían ustedes lo han comentado, el movimiento dedos, boca, mano, boca, es un movimiento muy frecuente en el fumador. Un fumador de 20 cigarrillos al día hace ese movimiento 300 veces al día. Ese movimiento se sabe que es uno de los mecanismos de transmisión del virus. El virus está muchas veces en las manos, de ahí en los dedos, de ahí que se promulgue, que se lave mucho las manos. Entonces, cuando el sujeto con los dedos infectados por el virus se toca la boca, se toca la nariz, se toca los ojos, se transmite el virus. Pues bien, ese movimiento lo hace muchas veces más un fumador que un no fumador. Por eso un fumador también tiene un mayor riesgo de contagio por el virus.
Pues lo ha explicado usted estupendamente bien, don Carlos Jiménez. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy, muy cordial.
Nada, muchísimas gracias a usted y felicitarle por su programa y agradecerle que me deje enviar este mensaje en favor de la salud a toda la población y a toda su audiencia, que es muy amplia. Muchas gracias.
Ha sido un placer. Gracias, don Carlos.
Vale, adiós.
En Casa de Herrero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Las 9 y 13 minutos, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Justo antes de la publicidad estábamos hablando de lo perjudicial que es también para el COVID-19 fumar. Y fíjense que hay muchos estudios que habíamos conocido con carácter previo que estaban indicando lo contrario. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los estudios? Porque ustedes saben, y es normal, que se están produciendo muchísimos de ellos. La gente tiene ganas de saber, tiene muchísima curiosidad. Sin embargo, los expertos están alertando de que no todos los informes que están apareciendo en los medios de comunicación, que se están haciendo con una teórica, digamos, autoridad científica, cumplen con los requisitos exigidos de calidad. Aquí hay que tomar una decisión y además hay que tomarla con un carácter, yo creo que bastante radical. ¿Qué es mejor? ¿Tener información rápida que pueda satisfacer la lógica curiosidad de los ciudadanos en un momento de tanto temor como el que estamos viviendo, o no tener ninguna información hasta que ésta sea analizada y se compruebe de manera fiable? Esta es la cuestión del fondo. Lorena López Lobo.
Al igual que el desarrollo de la nueva vacuna o los tratamientos contra el COVID-19, la ciencia también tiene sus tiempos, mucho más lentos de lo que exige una pandemia global como la que estamos viviendo. Pero la sociedad necesita respuestas y las necesita ahora. ¿Cuánto de peligroso es el virus? ¿A quién afecta más? ¿Cómo podremos frenarlo? ¿O qué terapias son las más eficaces? Así hasta un sinfín de preguntas que investigadores de cualquier rincón del mundo intentan desvelar. El resultado, una avalancha de estudios científicos apabullante, la mayor que se ha visto hasta el momento. Según el cálculo realizado por el investigador de la Universidad de Granada, Daniel Torres, el volumen exponencial de publicaciones sobre el virus se duplica cada 15 días. Si en 2004 los artículos sobre coronavirus rondaban los 3.000 al año, ahora mismo la cifra oscila en los 700 cada día, 20.000 en los tres últimos meses.
En la actualidad, en la última serie y los últimos datos con los que contamos, nos indican que el 15 de mayo ya se habían publicado 32.000 trabajos científicos sobre el COVID-19, lo que es una barbaridad absoluta. Es más, en un modelo predictivo que estamos trabajando, hemos establecido que el 15 de junio habrá ya 50.000 publicaciones sobre el COVID-19. Claramente es una cifra de artículos científicos que es inabarcable.
Estudios en ocasiones demasiado precipitados, de los que los medios de comunicación se hacen eco y que son retuiteados de manera masiva en cuestión de segundos, como el que afirmó, por ejemplo, que tomar ibuprofeno podría ser fatal en caso de contraer el COVID-19. Hasta el gobierno francés lo dio por válido, pero autoridades sanitarias del resto del mundo se lanzaron enseguida a desmentir tal afirmación, y así ocurre con otros muchos que a los pocos días son refutados por otras publicaciones que cuentan con la misma poca fiabilidad. Con muestras muy pequeñas, la mayoría ni siquiera han pasado los filtros establecidos para que un artículo sea considerado fiable, la llamada revisión por pares que elaboran de manera desinteresada a otros colegas para certificar la validez de la investigación. De hecho, gran parte de los informes que se están dando a conocer durante esta epidemia son prepublicaciones, es decir, no han seguido todos esos trámites de verificación que habitualmente demoran varios meses o incluso años hasta que un estudio es revisado y se publica finalmente en una revista científica. Los llamados preprint están ahora en todas partes, accesibles al público en general y a los medios de comunicación, que muchas veces no saben o no tienen la formación suficiente para valorarlos. La ciencia alerta, aunque la urgencia de conocimiento es real, no se deben saltar los pasos establecidos. Hay que reducir los tiempos de revisión, pero no suprimirlos.
Estamos en comunicación telefónica con Joaquín Sevilla, que es profesor de la Universidad Pública de Navarra. Don Joaquín, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, yo sé que a usted específicamente esta es una cuestión que le ha preocupado desde el minuto uno, y cuando vemos las cifras uno se queda sobrecogido. ¿Puede haber el 15 de junio 50.000 informes distintos sobre COVID-19? ¿Es posible?
Sí, sí, es perfectamente posible. Lo que pasa es que a mí eso me parece maravilloso, ¿eh? Porque gracias a eso tenemos una información como pocas veces. Por ejemplo, se dispone de varios miles de genomas, con lo que se ha podido trazar qué personas contagiaban a quién y trazar la evolución a lo largo del mundo. En fin, se está consiguiendo una cantidad de conocimiento sobre el virus verdaderamente espectacular.
No le quería cortar, don Joaquín, adelante.
No, no, iba a decir que en el caso del virus del SIDA tardamos 2 años en tener el primer genoma. Aquí, en menos de 3 meses, tenemos miles de genomas. Genomas, quiero decir, específicos en personas contagiadas diferentes, ¿no? Entonces, pues bueno, por un lado tenemos esa maravilla de muchísima información que nos permite avanzar la ciencia como nunca la hemos visto avanzar de rápido, pero por otro lado está la cara B de que con esa señal, por decir así, va también mucho ruido. Y ese ruido, cuando es amplificado, sobre todo cara a la población en general, porque los científicos en general sí que saben diferenciar qué tiene más verosimilitud y qué menos. Pero cuando se coge por los medios de comunicación y se lleva al público un estudio sin ese análisis, digamos, de cuánto de verosímil es lo que ahí se pone, pues claro, no tenemos esos problemas que se comentaban en la pieza anterior, ¿no? Como el del ibuprofeno, o cosas todavía más dramáticas, como la cloroquina que están tomando Bolsonaro y Trump, y que hoy, justo hoy, ha salido un estudio bien hecho, con grupo de control y tal, que demuestra que lejos de ayudar, perjudica. Igual que pasaba con lo del tabaco antes.
Me lo ha quitado usted de la cabeza, porque es que eso, cuando usted hablaba de la repercusión que tienen los medios de comunicación estos informes, yo iba a decir, y también en algunas autoridades públicas que deberían dar ejemplo, es que entre esas contraindicaciones que parece que puede tener el medicamento que está tomando Trump, están los brotes psicóticos. O sea, imagínese usted al hombre más poderoso del mundo tratando de controlar una crisis en pleno brote psicótico.
Sí, la verdad es que estos personajes públicos que han intentado decir que la ciencia es una manera más de entender el mundo y que ellos pueden tener otra, a mí me dan un miedo tremendo.
¿Y hay alguna manera, don Joaquín, que nos permita distinguir el trigo de la paja? Es decir, aquellos estudios que de verdad tienen un fundamento científico suficiente de los que no están todavía suficientemente bien elaborados.
Hay indicios, pero tristemente no hay un sello definitivo. Pasa un poco como con los chollos financieros. Cuando uno le ofrece algo que te va a multiplicar la inversión de una manera que no es normal en el resto del mercado, pues hay que sospechar mucho. Pues con esto de los artículos científicos pasa un poco lo mismo. Los que van dentro de la línea de lo que se sabe, pues se puede uno creer que las cosas irán por ahí más bien, y si se hacen reivindicaciones muy extraordinarias, pues se requerirían pruebas extraordinarias. Y luego la credibilidad del medio, de la revista, del científico, del grupo. Lo malo es que eso, que no hay un certificado, por decir así. Se comentaba antes lo de la revisión por pares. Claro que eso ayuda a dar un cierto valor, pero ha habido también muchísimos artículos que han pasado la revisión por pares en el pasado, no me refiero al COVID, y que se ha demostrado que eran falsos, que contenían errores, en fin, multitud de cosas. O sea, que no hay un criterio definitivo, no hay más remedio que aplicar el sentido común y el criterio, que pues aquí se suele reivindicar el papel de los periodistas científicos especializados, que claro, dedicándose a lo mismo, pues han generado su criterio, conocen fuentes fiables y son, ¿no?, más expertos en analizar este tipo de información.
Sí, ya. No cree usted que yo estoy muy por la labor de darle la razón en eso, por una razón muy sencilla. Mire usted, yo dirijo un programa de radio. Desde que estamos con el COVID entrevistado, no sé, un número para mí difícil de cuantificar, de expertos, de científicos expertos, y muchos de ellos han sostenido teorías, no diré abiertamente contradictorias, pero sí distintas. Y luego hay una segunda consideración que no podemos perder de vista en el mundo en el que vivimos, donde las redes sociales son una fuente de información abierta a unos ciudadanos que están viviendo una situación, don Joaquín, muy especial, porque el COVID-19, el confinamiento, el miedo, el pánico al impacto que está teniendo el puñetero virus, pues hace que uno devore cualquier cosa que llegue a sus manos. Justo antes de que habláramos con usted, estaba hablando con el presidente de la Sociedad de Neumología, diciéndome, es falso de toda falsedad, que la nicotina proteja del COVID-19, que es una de las cosas que se han dicho en algunos informes que estábamos viendo con anterioridad. Pero claro, ¿cómo hacemos para que la gente que tiene esa avidez informativa, pueda tener esa prudencia a la que usted alude?
Pues es difícil, porque es verdad que la situación es muy dramática y uno está muy deseoso de tener información. Pero hay que tener claro que la ciencia tiene sus tiempos. Para cualquier otra enfermedad que cogiéramos en el pasado, hace 3 años, 5, 15 años, en 3 meses, digamos que existe la COVID, no sabríamos nada en absoluto. O sea, todo lo que se sabe es muchísimo en comparación con otras cosas que ha habido antes. Y claro, ahí va mucho follón. Estamos viendo la ciencia en directo. Además, es habitual que se corrijan, que unas teorías se corrijan a otras. Con tiempo, a veces pasa muchísimo tiempo. Einstein corrigió a Newton. O sea, incluso las teorías más establecidas son corregidas muchas veces después, matizadas en determinados límites. Pues lógicamente ahora es normal, o sea, es que esto no es que sea raro, es lo normal, que una hipótesis, de hecho la hipótesis del tabaco, yo conozco algunos científicos que han trabajado en este tema, pues se lanza la hipótesis porque se observa una anomalía en los porcentajes entre fumadores y no fumadores que hay, se empieza a estudiar, pero claro, lo que es una hipótesis y en condiciones normales se tomaría 6 u 8 meses hacer un buen estudio, randomizado, con grupo de control, etcétera, para llegar a una conclusión, pues aquí en menos de 20 días hay un montón de preprints alternativos con estudios malos, con número bajo de pacientes y que sacan conclusiones pues que no son creíbles, ¿no?
¿A usted le viene a la cabeza espontáneamente, don Joaquín, alguna pequeña antología del disparate en cuanto a informes que hayan podido viciar la correcta información de la opinión pública?
Pues no lo tenía preparado y no me atrevo a aventurarme. Casi me dan más miedo los bulos, que son una vertiente, porque muchos bulos ni siquiera están apoyados en un estudio científico, ¿no? Son directamente inventados. Que las falsedades, ¿no? O los errores, digamos, de los científicos, que son parte del proceso.
Don Joaquín, le agradezco de corazón que nos haya atendido. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Joaquín Sevilla, profesor de la Universidad Pública de Navarra, y llamamiento también al sentido común de todos los ciudadanos. No nos fiemos de todo lo que leemos y seamos cautos y sepamos que efectivamente estamos viviendo en unas circunstancias verdaderamente inusuales. No es normal que en 2 meses se divulguen 50.000 informes sobre un virus. Naturalmente, pues muchos de ellos están en fase todavía de estudio, no tienen la calidad necesaria y pueden inducir, y de hecho inducen a errores que nos podríamos ahorrar. Bueno, pero quiero darles a conocer una noticia que yo creo que es de interés público y que además tiene unas connotaciones también optimistas. Saben ustedes que hoy una gran parte de España, por ejemplo Galicia, Cantabria, el País Vasco, Murcia, algunas ciudades de Andalucía como Cádiz o Almería, todas ellas costeras, entran en la fase 2. Y eso quiere decir que se permite la apertura de las playas. Todo el mundo estaba esperando este momento con avidez, yo creo. Bueno, pues hoy hemos conocido el borrador para la reapertura de las playas que ha elaborado el Instituto de Calidad Turística de España en colaboración con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Conozcamos algunas de las prescripciones de ese borrador. Carmen Arreaz.
La entrada en la fase 2 permite la apertura de las playas de los territorios que dispongan de ellas, pero lo cierto es que acudir a relajarse junto al mar no va a tener nada que ver con la experiencia que teníamos hasta ahora, a juzgar por el protocolo que ha elaborado el ICTE y que queda pendiente de la aprobación de Sanidad. En este informe se recomienda a las autoridades competentes, que en última instancia son los ayuntamientos, que determinen el aforo de bañistas, controlando las entradas y salidas, de modo que también se eviten las aglomeraciones. Como el aforo de la playa está estará limitado dependiendo sobre todo de su tamaño, se tendrá que encontrar la manera de controlarlo con más personal o incluso con drones y la manera también de informar a los usuarios con antelación si pueden acudir o no. Lo explicaba esta mañana en Televisión Española el presidente del Instituto de Calidad Turística Española, Miguel Mirones.
Procurar que haya sistemas de información que permitan a los residentes de la ciudad o del municipio en el que se encuentra la playa y a los turistas saber cuál es el aforo disponible.
Por este motivo ya se plantea la posibilidad de pedir cita o reservar plaza, pero también es importante que se defina qué actividades se pueden realizar en cada playa hasta el punto de que la autoridad competente deberá delimitar el espacio físico y hasta temporal de, por ejemplo, bañistas, los que pasean por la orilla, los que toman el sol o los que realizan algún tipo de deporte.
¿Se va a poder jugar a fútbol, a ver zona de palas? Pues en función de si se hace de manera fija o se marcan también horarios para que se pueda jugar.
En cuanto a la zona de hamacas y sombrillas, deberá estar marcada con balizas o cintas y nada de ir a sentarse sin preguntar. Tendrán que asignarte un espacio y en el caso del material de alquiler desinfectarse antes de cada uso, al igual que se hará con el de los deportes acuáticos. En cuanto a los chiringuitos, los habrá, pero tampoco como los conocemos. Estarán mucho menos saturados de clientes, al menos los que estén sentados en las mesas para guardar las medidas de distancia necesaria entre usuarios.
Bueno, este es un informe que ha concitado el interés y, desde luego, la sabiduría de muchísima gente. Víctor Yepes es catedrático de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia y uno de los expertos de la Comisión Científica de la Generalitat Valenciana para aportar ideas precisamente al Instituto de Calidad del Turismo. Don Víctor, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo
estás? Imagino que le ha dedicado usted bastante tiempo últimamente a ver cómo podemos optimizar el disfrute de las playas. ¿A qué conclusiones ha llegado?
Pues que es un problema complejo que nos lleva a dos soluciones extremas. Una, impedir el uso de la playa, con lo cual la seguridad pues se garantiza. O dos, permitir el uso tal y conforme lo conocemos hasta ahora, y lo que haría es a corto plazo reactivar toda la economía. El problema es que es un problema con dos objetivos contrapuestos y hay que buscar un término medio donde, por una parte, se garantice la seguridad, en este caso, de las personas y también permita la actividad económica.
Sobre todo teniendo en cuenta, se lo digo porque usted es valenciano, yo también, y hemos visto todos las imágenes de cómo la avidez de la gente cuando ha podido acercarse al mar, a la playa, ha provocado unas imágenes de falta de prudencia muy preocupantes para las autoridades también de la Generalitat Valenciana.
Pues es que ahí va a estar parte de la clave de este verano. El comportamiento colectivo va a ser aquello que va a hacer que podamos usar la playa y disfrutar de ella. Pero para eso se requiere, pues lo dicho, un comportamiento colectivo y después cierto control por parte de las autoridades, porque si no es imposible, no se podría garantizar un mínimo de seguridad para las personas.
Usted es partidario, don Víctor, es decir, en los informes que han elaborado, una de las cosas que probablemente habrá que hacer, naturalmente, porque todo el mundo tenemos derecho a ir a la playa, pero no todos podemos estar al mismo tiempo, porque objetivamente muchas playas no tienen la capacidad para, digamos, poder hacer frente a tanta demanda. Por lo tanto, ¿qué criterios es el que vamos a utilizar? Teniendo en cuenta que, además, los criterios de distanciamiento impiden las escenas habituales que todos los veranos veíamos en las zonas costeras. Pedir cita previa, acortar parcelas, hacer paneles de metacrilato, ¿qué diablos hay que hacer?
Bueno, esto es un problema difícil y que requiere sentido común. Vamos a ver, no todas las playas van a tener el mismo problema. Estamos sobre todo preocupados por las playas de uso masivo y muy intensivo. Y después hay que deshacer el nudo gordiano. Vamos a ver, todo lo que se ha dicho hasta ahora parte de una premisa que es conocer el aforo de una playa, que es la capacidad máxima segura. Y eso no se ha dicho en ningún sitio. Nosotros, para resolver este problema, hemos realizado en la universidad un modelo que tiene que hacer intervenir multitud de factores que no se están teniendo en cuenta. Por ejemplo, la distancia de seguridad de 2 metros solamente sirve para situaciones estáticas. Las personas se mueven y además pueden moverse de forma caótica. Nuestros modelos nos indican que simplemente la direccionalidad en los movimientos reduce muchísimo el riesgo. Dicho de otra forma, si tenemos entradas y salidas diferenciadas por pasarelas a la playa, O también tenemos en los paseos marítimos dos direcciones, una, lo típico de circular por la derecha o al borde del mar, pues perfecto. Pero hay muchos más factores. Por ejemplo, la temperatura de la arena. Si nosotros miramos una foto aérea de la playa, veremos que no todo el mundo se distribuye de forma uniforme, sino que casi todo el mundo quiere ir a la primera línea, de la playa. ¿Eso por qué? Pues porque la arena que hay en playas anchas alcanza más de 50 grados, la gente ahí no quiere estar. También hay un problema con el tiempo, la distribución temporal. Las puntas se alcanzan desde las 12 del mediodía hasta las 2. Bueno, pues habrá que laminar eso de alguna forma. Por eso, dependiendo de cada playa y de cada situación, habrá que tomar distintas alternativas. Por ejemplo, proteger a las personas de riesgo. Se me ocurre que personas con mayores de, por ejemplo, 65 años, pues tener o bien una zona acotada o bien desde las 12 a las 2, que es la peor, cuando hay más gente, pues tenerlo un poco reservado para que ellos no estén. Hay que particularizar, desde luego, todas estas soluciones a cada una de las playas, y en eso estamos. Hemos desarrollado un modelo que no sirve para todos los casos, pero sí que puede dar pautas a que los técnicos municipales, que al final son los que más conocen su playa, pues puedan adoptar las mejores medidas.
Claro, porque usted me cuenta, además, hay que protocolizar individualmente cada una de las playas en su contexto, su circunstancia, con la densidad de población, etcétera. Naturalmente no vale una receta común para todas.
No, ni mucho menos. No, una playa. Y además este verano lo vamos a ver. Por ejemplo, hablando de la Comunidad Valenciana, pues hay destinos que son de turismo nacional. Se me ocurre, por ejemplo, Cullera, Gandía, etcétera, y otros de turismo más internacional, como Benidorm, etcétera. En función del tipo de turista que vayamos a tener este verano, pues probablemente tengamos un comportamiento diferente de unas playas a otras. Y luego hay otras playas familiares, más bien alejadas, donde de forma habitual no han habido nunca problemas de masificación. Y bueno, en este tipo de playas pues es posible que se puedan utilizar, si no exactamente igual que en situaciones normales, sí de una forma, digamos, más tranquila.
Y con carácter general, sabiendo que esto admite muchas excepciones, ¿usted, don Víctor, es partidario del uso de hamacas, servicios donde vas y alquilas una, o que cada uno vaya con la suya y evitemos, digamos, métodos de contagio no queridos?
Pues es que eso depende de nuestra concepción de lo que es una playa. Por ejemplo, en Grecia, donde muchas de las playas son privadas, es muy sencillo acotar o privatizar, digamos, las zonas. Hay playas que de alguna forma sirven a hoteles, y ahí es bastante sencillo y todo el mundo entiende que se pueden utilizar de esta forma. Pero en España estamos acostumbrados a que las playas son públicas y por tanto, acotar o cerrar o impedir, digamos, un uso razonable, pues puede tener algún tipo de, digamos, de contestación, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay que compatibilizar todas las cosas. A mí me parece adecuado destinar alguna zona, como se ha hecho siempre, a las hamacas, a los toldos, etcétera, que incluso tienen sus concesionarios, que van a tener que estar con las debidas precauciones y dando un servicio como saben ellos dar, pero habrá otras zonas donde será pues la playa de siempre, de toda la vida, donde las personas van con su sombrilla y donde extienden la toalla lo más cerca posible a la orilla. Bueno, pues va a ser ahí donde vamos a tener que poner nuestra atención.
Y dejo para la última la pregunta del millón, que es la que yo creo que nos hacemos todos. De acuerdo, es decir, la playa es un espacio limitado y la gente pues quiere disfrutar de la playa, pero no todo el mundo puede hacerlo y no todo el mundo puede hacerlo al mismo tiempo. Y eso supone establecer criterios, horarios, citas previas o algo parecido, es lo que le estoy preguntando, porque si no, uno llega, se planta y dice, y aquí yo no me voy hasta que me canse, y el que venga detrás que arree, lo cual no sería un comportamiento en principio demasiado razonable. ¿Cómo resolvemos esa cuestión?
Pues hay que establecer normas en cada municipio. Vamos a tener que entender todos, y esto es muy importante, que el uso este año de la playa va a ser diferente. Y eso tenemos que entenderlo. Yo creo que si a la gente se le explica y se explican los motivos por los cuales tienen que haber determinado tipo de limitación, yo creo que al final la gente entiende que es por un bien común y al final funciona. También es verdad que se están introduciendo todo tipo de tecnologías, estamos acelerando muchísimo la revolución que está detrás de todo esto. Lo que iba a tardar 5 o 10 años está ocurriendo en muy poco espacio de tiempo, y se están hablando de drones, de imágenes, digamos, con cámaras o bien con aplicaciones de móvil. Pero claro, todo esto se basa en una premisa que es el nudo gordiano que contaba antes. Necesitamos saber en cada momento cuál va a ser el aforo seguro para una playa, y ya he dicho que depende de muchas cosas, incluso de la brisa. La brisa de la playa va a modificar esos 2 metros que tenemos de seguridad. Hay estudios científicos que se acaban de publicar hace bien poco, que con una brisa muy pequeña, digamos de 4 kilómetros por hora, pues podemos multiplicar la distancia de seguridad pues casi al doble. Entonces, este tipo de cosas son las que nuestros modelos están recogiendo, y la idea es dar un dato de aforo máximo seguro en función de cada día y en cada momento de la playa. Eso sería fantástico. Yo creo que por ahí van los tiros.
Bendito sea Dios, menos mal que no tenía yo que implicarme en ese estudio, don Víctor, qué lío. Pero vamos,
es un lío, sí.
Pero muchas gracias por haberlo contado con tanta paciencia y con tanto detalle. Un saludo muy cordial y muchísimas gracias.
A vosotros y a vuestra disposición.
Bueno, faltan 22 minutos para que sean las 10. Nos vamos a ir enseguida a la tertulia económica. Antes, Calplus.
Pues sí, porque esto de ir a la playa nos ha estresado un poco, porque es complicado decidir quién va a poder ir y quién no. Así que lo mejor, con la llegada del verano, Calplus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales y una combinación de nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y de la función psicológica, y ayudan además a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Podéis conseguir Calplus en la web para farmaciamundonatural.es o llamando a un teléfono al 91 446 0000, 91 446 0000.
Mundo Natural.
En casa de Herrero, es Radio.